Bueno, ahora ya vamos a empezar, ¿vale? Bueno, pues que estoy muy contenta, estamos muy contentos de que nos podamos ver todos, casi todos, por lo menos. La verdad es que es una alegría la tecnología. Tenemos que tener en cuenta que puede haber fallos de tecnología, que habrá cosas que no se escuchen bien, esperemos que no, pero bueno, que tenemos que ser todos pacientes porque en las tecnologías, al estar pendiente de ellas, pues pueden fallar también, ¿vale? Pero vamos a intentar que no. Como hemos dicho antes, la idea es que todos podamos estar en vista del hablante para que cuando una persona esté hablando, pues podamos verla y no se nos pierda con tantas pantallitas. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno, pero lo ideal sería eso, ¿vale? En el móvil está abajo, en la segunda pantalla que se pasa es vista hablante. Y en el ordenador, pues arriba a la derecha hay un iconito que pone vista del hablante. Hay que clicarlo. Si queréis estar de esa manera. Durante la reunión vamos a estar todos silenciados y yo iré desilenciando a las personas que van a pasar. No os preocupéis si no se os escucha, a los que no tenéis que participar activamente, nada más que recibiendo hoy, porque esa es la idea para que no nos estemos pisando y podamos todos escuchar bien, ¿vale? Durante la alabanza se va a proyectar también las canciones de alabanza. Como todos vamos a estar silenciados, todos vamos a estar escuchando la alabanza, pero no nos podemos escuchar unos a otros porque si no sería una locura total, todos los sonidos mezclados. Entonces vamos a estar todos silenciados. Podemos cantar, nos escuchamos nosotros en nuestras casas, pero no nos escuchamos los demás, ¿vale? Y ya está. Entonces yo voy a ir dando paso a cada uno que vaya hablando y ya está. Lo vamos a ir viendo fácil. Vamos a ver qué tal esta primera experiencia. Al final, cuando termine la reunión, después de la oración final, volveremos a dar sonido a todos, ¿vale? Y podemos quedarnos otro rato, quien quiera, charlando más tiempo o lo que sea, ¿vale? Pues ya vamos a empezar. Y voy a buscar que ahora es más complicado esto con tanta gente. Empezamos.
Bueno, ahora me toca a mí hablar. ¿Qué tal? Buenos días. Me parece que he saludado a todos. A Pepi, Laureano, me parece que son los únicos que no había saludado. Os veo todos muy bien y parece que estáis todos bien, ¿no? Bueno, pues es estupendo que podamos vernos, aunque sea por aquí. Qué cosa más rara, quién no iba a decir que íbamos a vivir todas estas movidas, ¿verdad? Qué cosa más extraña, pero bueno. Las circunstancias son así, lo bueno es que vayamos adaptándonos y además tenemos la ayuda de nuestro Señor que también pues, nos hace unir, sentirnos unidos por su espíritu, nos hace sentirnos que estamos juntos siempre. A uno, lo del grupo pequeño, pues los vemos más a menudo, pero a todos vosotros no hacía tiempo que nos veía y estoy muy contento de veros. Bueno, pues vamos a empezar con la reunión y vamos a empezar con el tiempo de alabanza. Esta mañana hablará Juan y predicará sobre el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En estos momentos, en estas circunstancias, pues si cabe aún más, pues tenemos ese versículo tan conocido que nos da ánimo, nos da tranquilidad, que el Señor cuida de nosotros, es nuestro pastor, el buen pastor, y podemos estar seguros, tranquilos, pues teniendo este buen pastor tan grande, el Señor del universo, de todo lo creado, que nos cuida, que nos protege y que está a nuestro lado. Bueno, pues de esto hablará Juan y vamos a tener primero, antes de las canciones de alabanza, vamos a tener una oración, ¿vale? Pues vamos a orar y comenzamos. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad de poder vernos, aunque sea así, en vídeo. Gracias, Señor, parece que hermanos están todos bien. Señor, gracias por habernos cuidado. Y Señor, gracias por tu protección en todo este tiempo. Es triste el haber oído tanta desgracia de tantas familias, Señor, que tú estés con todas las familias que han perdido a seres queridos, que sus circunstancias están difíciles, Señor, que tú de alguna manera te puedas hacer presente en estas personas, en estas familias, que puedan mirar hacia ti en algún momento y buscarte. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia de vernos así y de poder tener un mensaje, de poder estar juntos, cantar y orar juntos también. Padre, que tú estés con Juan en su predicación y con cada uno de nosotros, que tú nos bendigas grandemente. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Él está en su trono. Señor está en su trono, con poder y gloria a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, el Señor está en su trono, con poder y gloria a la diestra del Padre. Pensando en ti y en mí, y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan, santo es el Señor, y los ángeles le adoran, y los serafines cantan, y los ancianos todos gritan. Santo es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos, que Jesús es el Señor, Él está en su trono, rodeado de gloria, para darte poder, para darte victoria, y serás testigo a tus enemigos. Jesús es el Señor, Él está en su trono.
Amén, Él está en su trono, cuidando y velando por cada uno de nosotros y actuando, ¿verdad? Para que nuestra fe no desmaye y haciendo que la obra que Él comenzó un día pues vaya perfeccionándose hasta que estemos con Él. Muy bien, pues vamos a tener ahora el tiempo de oración. Como no podemos hacerlo de forma libre, por el audio ya lo entendemos, ¿verdad? Como lo hacíamos así libre en el edificio. Y para ser práctico, pues hemos elegido a tres hermanos que van a orar en voz alta, por los motivos que vamos a poner, voy a poner ahí en una presentación. Y bueno, y todos los demás, pues nos unimos a estos hermanos. Yo oraré al final para concluir. Y estamos orando todos juntos, junto a los hermanos que están orando en voz alta. Así que voy a poner la presentación y comenzamos este tiempo de oración.
Sí, Señor, te doy gracias en esta mañana junto a todos mis hermanos, Padre, por tu cuidado, por tu protección, Señor, con nuestras familias de la Iglesia, Padre. Pero también nos acordamos, Señor, de todas aquellas personas, Padre, que han perdido algún familiar o que están sufriendo, Señor, por este virus, Padre. Gracias porque en ti tenemos, Señor, la salvación, porque tú eres lo único a lo que podemos, Señor, aferrarnos, Padre, y más en estos momentos. Y queremos darte gracias, Señor, por tu cuidado y porque en ti, Señor, estamos confiados, Padre. Guárdanos, Señor, a lo largo de esta semana, Padre, y sigue siendo tú nuestro pilar fundamental, Señor, en nuestras vidas. En tu nombre, amén.
Gran Padre, en público y en privado, en el santuario y en mi casa, sea mi vida inmersa en oración, llena del Espíritu de gracia y de súplicas, cada oración perfumada con tu sangre que me perdona. Ayúdanos, defiéndonos, hasta que de orar pasemos al reino de alabanza constante, empujados por nuestra necesidad, invitados por tus promesas, llamados por tu espíritu, es que entramos en tu presencia, adorándote con piadoso temor y impresionados con tu majestad, grandeza, gloria y animados por tu gran amor. Bendícenos, revelándonos de tus méritos de salvación. Fortalécenos para que no te dejemos hasta que Cristo reine supremo en nuestro interior, en cada pensamiento, palabra y obra, con una fe que purifica nuestro corazón, que vence al mundo, obra por amor, préndenos a ti y siempre aferrarnos a la cruz. Amén.
Sí, Señor, en esta mañana estoy muy contenta y muy expectante también, Señor, de ver el privilegio de la tecnología, Señor, de ver lo que tú eres capaz de hacer también, Señor, a través de nosotros, del ser humano, de conocimiento que nos transmite, Señor, y para poder usar tu ciencia también, Señor. Y tan preciosa también de usar la parte de medicina y en otras miles de cosas, Señor, para mantenernos unidos de alguna manera, Señor. Ayúdanos a sentirnos unidos también, calienta nuestros corazones, Señor, en este tiempo de distancia. Y permítenos sentirte cerca a ti, lo primero. Permítenos experimentarte a ti cada día, cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestra intimidad, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, y mantennos unidos como iglesia que somos por ti, Señor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por todas las personas que participan, muchas gracias por todos los miembros de nuestra iglesia, de tu iglesia, Señor, y te pedimos que este tiempo sea de bendición para todos nosotros, Señor, y que sobre todo sea para tu gloria. En tu nombre, Señor. Amén.
Amén. Sí, Padre, te pedimos que, te damos las gracias primeramente, Señor, por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor en Cristo, que tú nos has mostrado en Cristo. Y gracias, Señor, por el calor que podemos tener con los hermanos de la iglesia, con todos los hermanos en general, Señor, especialmente con nuestra iglesia. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes en este tiempo complicado de esta pandemia y que nos sigas ayudando, Señor, fortaleciendo y ayudándonos a cada uno en particular, a cada familia, en cada circunstancia, que nos ayudes a verte a ti, a mirarte a ti, Señor, y a buscar la manera de vivir en esta circunstancia de la forma que a ti más te agrade. Que también ese ejemplo de vida ayude a otras personas también y puedan verte a ti a través de nosotros, de nuestros ejemplos. Y, Señor, que tú también perdones nuestros pecados y quite aquellas cosas que están mal y de alguna manera supla nuestras debilidades. Y que otras personas, como te pedía, Señor, puedan verte, no a nosotros, no a nuestra debilidad, sino verte a ti, ver tu luz, ver tu verdad, y ver tu vida a través de nuestra. Concédenos este privilegio tan grande, Señor. Y Señor, ahora te pedimos que tú estés también con nuestro hermano Juan, que tú le guíes, le bendiga, le ayude, y que tu palabra sea una vez más de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
En Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal no detendrá a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en tan lleno.
Voy a hacer la lectura del pasaje de la predicación. Espero un poquito por si queréis leerlo conmigo. Es Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A la palabra del Señor.
Pues sí, es un poco raro, pero a la vez muy agradable poder volver a reunirnos, aunque sea a través de una pantalla. Así que, francamente, agradecido al Señor por la posibilidad de hacerlo. El mensaje de esta mañana, en las mismas líneas de las semanas anteriores, es un mensaje que va en busca del Señor. Va en busca del Señor y va en busca de confianza y de gratitud en el Señor. Confianza y gratitud por quién es Él, confianza y gratitud en y por su entrega, confianza y gratitud en y por su presencia y también gratitud por sus bendiciones. Estamos rodeados de sus bendiciones, gratitud y confianza, al fin y al cabo, por su inmerecido y por su infinito amor, que es lo que mueve todo lo demás. Y la intención es que todo esto realmente mueva nuestro corazón hacia esa gratitud, por un lado con la guía del Salmo 23 que acabamos de leer y con la luz de su Espíritu Santo. ¿Por qué el Salmo 23? Pues fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque en este Salmo 23 es un salmo donde David nos muestra no solo un Dios de amor, sino que también nos explica de una manera preciosa cómo y por qué una persona puede confiar y estar agradecido cuando experimenta el amor de Dios en su vida. El Salmo 23 no solamente es precioso, sino que está lleno de un contenido práctico y útil, palpable y experimentable de cómo Dios, que es nuestro pastor, nos ama y de cómo muestra ese amor. Ese sería el primer motivo por el que he elegido el Salmo 23, porque muestra el amor de Dios y muestra cómo nos ama Dios y muestra cómo la confianza y la gratitud de una persona puede responder al amor de Dios. El segundo motivo por el que he elegido el Salmo 23 es porque creo que cuando la cosa va genial, pues es relativamente o entendiblemente fácil que de un corazón fluya gratitud y confianza, pero cuando la cosa se complica, creo que el asunto es diferente. Y este Salmo 23, igual que el Salmo 4, es un salmo que David compone cuando su hijo Absalón lo está persiguiendo para matarlo. Así que yo creo que ese no es un momento del que de forma natural pueda fluir del corazón de una persona ni la gratitud, ni mucho menos la confianza. Así que una situación verdaderamente complicada, y a pesar de todo, a pesar de todos lo que le rodea, y a pesar de sí mismo, en este Salmo 23 David expone una experiencia preciosa de confianza y de gratitud que se apoya en un conocimiento cercano y personal de Dios y también en una experiencia personal del amor de Dios. Como decía Paco durante la presidencia, siempre, siempre, siempre tenemos necesidad de este Salmo 23 y siempre tenemos necesidad de experimentar el amor de Dios y de experimentar confianza y gratitud, absolutamente siempre. Lo que pasa es que quizás, como Paco decía, es que ahora sencillamente somos más conscientes. Así que gracias, Señor, por la oportunidad y espero que realmente pueda mover nuestro corazón para aprovecharla. Confianza y gratitud. Confianza y gratitud porque el Señor es mi pastor. Vamos a empezar a recorrer el texto y vamos a tratar de ver cómo David pastor de ovejas, de lana, durante muchos años. Vamos a ver cómo David nos muestra con una estética preciosa y que a todos nos encantan tres características que él observa en Dios como su perfecto pastor. Me encanta cómo David fusiona en un todo la experiencia física y espiritual que él ha tenido durante todos los años de su vida como parte de un aprendizaje integral para la persona. Tendríamos todos que aprender a hacer esto, pero ese sería otro asunto y realmente me parece que me alargaría más. Las tres características que David identifica en el Señor como su pastor son provisión, presencia y protección. Provisión, presencia y protección. Y aunque este no es un salmo que apunta directamente a la venida del Mesías, sin duda que los que somos post-cruz, si me permitís la palabra, sin duda que no podemos dejar de ver que es un salmo que refleja de una manera preciosa el carácter de Cristo como el buen y como el definitivo pastor. Así que me permito la licencia de ir mirando a Cristo de continuo mientras que recorremos el salmo. Provisión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿De qué nos provee Dios? ¿De qué nos provee Cristo? Pues podemos encontrar la provisión para tres necesidades básicas en este salmo. Dios provee de alimento, de descanso y de guía. Versículo 2. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, pastos y agua, alimento. Ahí un capítulo de los Simpson en el que no recuerdo el motivo, pero estaba cenando con su familia y también con el jefe del padre, con el jefe de Homer, y le piden al niño que dé gracias por la cena un asunto político. El jefe del padre se presenta a una elección de algo y le piden que dé gracias, y Bart dice: el Señor bendice estos alimentos, pero Señor, gracias por nada, porque estos alimentos los hemos pagado nosotros. Primero, que falta de gratitud hacia sus padres, que son los que verdaderamente han pagado los alimentos, él no ha pagado nada. Y que falta de gratitud y de visión al no ver que hay un Dios que provee de todas las cosas. Ser consciente de que es el Señor el que provee cada bocado de mi comida y cada sorbo de mi bebida, cada día. Por un lado, ver que es el Señor el que lo provee, por un lado me hace disfrutarlos y valorarlos aún más, pero por otro lado también añade un plus de gratitud a mi corazón. No tiene por qué, sin embargo, ahí está: gracias, Señor, por cada una de estas cosas. Es verdad que Dios no habla de lujos, pero sí que habla de alimento y de alimento de calidad. Son pastos verdes, son pastos frondosos, nutritivos, y además habla de aguas tranquilas. No son aguas bravas, son aguas tranquilas, son aguas que son fáciles de beber. No te escurres con la corriente cuando te acercas, no te salpican en la cara cuando te agachas a beber. Son pastos verdes y son aguas tranquilas las que selecciona Dios para nosotros. Y eso denota cuidado, denota cariño, denota que Dios se está ocupando de cada uno de nosotros, y se está ocupando de nosotros porque nos ama. Dios no es ese pastor asalariado que está cuidando del rebaño de otro. Dios nos cuida. No se conforma con el primer pasto medio seco que ve, no se conforma con la primera charca cualquiera que encuentra. Dios selecciona pastos verdes y aguas tranquilas porque está pendiente de nosotros y porque nos ama, porque está pendiente de ti y porque está pendiente de mí. Qué diferente es esto para el creyente. Qué difícil es decir para un ateo: el azar está pendiente de mí, o un universo impersonal me cuida. Qué diferente es la vida para el creyente. Y si Dios provee de alimento, también provee de descanso. También en el versículo 2 leemos que en esos lugares verdes Dios me hace descansar. Y en el versículo 3 leemos que Él me infunde nuevas fuerzas. Como pastor de ovejas de lana, En un momento en el que la ganadería era transhumante, David sabía perfectamente que era imprescindible que el rebaño recuperara fuerzas para poder llegar a los pastos verdes y para las aguas tranquilas y seguir caminando un día más. Seguir avanzando. Dios no solo provee de alimento, sino que también provee del descanso necesario para restaurar fuerzas y para seguir adelante superando los campos medio secos y esas aguas bravas. El precio de vivir es el desgaste. El precio de vivir es el cansancio. La semana pasada veía con Cintia una serie que era Magnolias, Orquídeas. Dulces Magnolias. Dulces Magnolias. En esa serie, una serie de Netflix, que secular, hay una de las protagonistas que está hecha polvo, está agotada por el día a día, y bueno, se va dirigiendo a diferentes personas en busca un poco de guía, y se acerca a hablar con su pastora, y la pastora, haciendo referencia a Isaías 40, versículo 30, la pastora le dice: los jóvenes se cansan y se fatigan, más los que confían en el Señor renovarán las fuerzas. Los jóvenes se cansan y se fatigan, más los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. El Señor infunde nuevas fuerzas. En el Señor recibimos nuevas fuerzas. Alimento y descanso. Alimento para el hambriento y descanso para el cansado por el desgaste y por el cansancio de vivir. Alimento, descanso y guía. La guía es la tercera provisión dentro de las características de Dios. Guía por sendas de justicia. Versículo 3. El Señor camina adelante y nosotros seguimos sus pasos. El Señor, la vida de Cristo es la vida que marca el ejemplo de una vida de justicia, una senda de justicia a imitar. Y por su sacrificio también Cristo nos abre la senda de justicia hacia el Padre por amor a su nombre. Al responder con amor, al amor que Él ofrece en la cruz, el Señor también nos abre esa senda de justicia hacia el Padre. Es el pastor con mayúsculas, Dios, el que guía. Es Dios el que elige la ruta de mi vida. Es Dios el que elige la ruta de transhumancia. Las ovejas no elegimos la cañada. Es Él el que guía. Es Él el que conoce dónde está el pasto verde. Es Él el que conoce dónde está el agua tranquila. También Él sabe dónde vive el lobo. Alimento, descanso y guía. Como provisión de Dios. Como provisión de Cristo como mi pastor. Y a menos que no queramos mirar, con poco que miremos a nuestro alrededor, no podemos dejar de identificar con nombre y apellidos alimentos. El tiempo para descansar no costará más o menos aceptar el tiempo de descanso. Pero podemos tener ese tiempo de descanso y tenemos guía en su palabra. El Señor provee con alimento, el Señor provee con tiempo para descansar y el Señor provee con guía. Provisión. Es la primera característica que David destaca en el Señor como su pastor. La siguiente es su presencia. Es difícil creer o esperar que vamos a recibir provisión de algún tipo de Dios sin estar en su presencia. Nuestro Dios es un Dios presente, es un Dios que está presente tanto en nuestro tiempo de oración como en nuestra vida de oración. Es un Dios presente. Si es importante que sea un Dios presente, cuando la cosa está más o menos tranquila, aún es más importante que sea un Dios y que sea un pastor presente cuando nos toca atravesar valle de sombra de muerte. Caminar cojeando, pero caminar por sendas de justicia no significa que la dificultad no vaya a llegar. No significa que el sufrimiento quede completo y absolutamente excluido y no significa que la muerte finalmente no vaya a hacer su inevitable aparición. Pero a pesar de todos estos valles tenebrosos, y acordaos que Absalón está persiguiendo a su padre para matarlo, a pesar de los valles de sombra de muerte, David dice que no temerá mal alguno porque Dios está a su lado. De ir delante, de caminar al frente, de ir guiando, de ir proveyendo, cuando el panorama se oscurece, la presencia del pastor se estrecha y de ir delante, Dios comienza a caminar a nuestro lado. Aunque la cosa se complique, Señor, no temeré porque tú estás a mi lado. Es tremenda la oración de David. Si tú estás conmigo, no temerá mi corazón. Tremenda la oración de David. ¿Quién pudiera hacer la suya? Provisión. Presencia cuando la cosa se pone fea y también protección. No solamente estás a mi lado, sino que además tu vara de pastor me reconforta. Provisión, presencia y protección. Protección con su propia presencia. La presencia del pastor ya protege a las ovejas y también protección con la vara y con el cayado. En la nueva versión internacional, que es la que yo leía mientras que Ana hacía su lectura, solamente aparece la vara, mientras que también en la Reina Valera, como en la nueva versión de las Américas o en la traducción textual, aparecen las dos. Aparece vara y aparece cayado. Vara y cayado son armas ofensivas y armas defensivas, respectivamente. El pastor no solo defiende con su presencia, sino que está armado ofensiva y defensivamente. La vara es una, probablemente era un bastón recio acabado con una estaca, con un pincho fuerte que, bien manejada y con la valentía necesaria, no solamente podía abrir camino cuando la broza había subido y dificultaba el marchar del rebaño, no solamente servía para eso, sino que también, como digo, con valor y bien manejada, podía ahuyentar a los lobos y a las fieras propias de aquella tierra. Es un arma que protege y que defiende de manera ofensiva. La vara. El cayado es otra cosa. El cayado es como la extensión del brazo del pastor. Es lo que protege con la guía, es lo que reconduce de nuevo. Oye, cuidado, que te sales del camino, que te caes el barranco. Anda, tira para adentro, oveja. El cayado es guía, encauza. El cayado en ocasiones tendrá que entrar en contacto físico, emocional, psicológico y espiritual con la oveja, porque es que si no, no me entero. Pero aun siendo grande mi terquedad como oveja, no puedo no asociar callado con la delicadeza del pastor. No digo que sea agradable notar el contacto del callado, digo que es sencillamente imprescindible. La semana pasada Cintia compartía el pasaje de la mujer adúltera que iba a ser apedreada por una multitud que ella decía que eran como lobos. Buenísima la comparación. Buenísima la comparación. Lobos que están emboscando al rebaño, que están emboscando a la oveja y que ahora están usando a la oveja también para tratar de matar al pastor. Y ese buen pastor, armado con una punzante vara, apunta al corazón de los lobos y los hace retroceder. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¡zas! Punzada al corazón del lobo. Después de usar la vara con habilidad y con valor, porque no solo iban a por la oveja, también iban a por él. Después de usar la vara, lleno de dulzura, lleno de delicadeza, saca el cayado y reconduce. Vete y no peques más. Anda y tira para adentro. Mira por dónde caminas. Anda y tira para adentro. Provisión, presencia y protección. Protección que reconforta, que infunde aliento y que restaura. No puedo dejar de pensar que el buen pastor es ese que cuando el rebaño se para, que cuando llega al redil, después de haberlo protegido, después de haberlo cuidado, el buen pastor es ese que cura las magulladas patas de sus valoradas ovejas. Y no digo valiosas, digo valoradas. El buen pastor es ese que cura a la oveja para que al día siguiente pueda seguir la marcha. El buen pastor no es el que da por perdida ni el que condena a la oveja que se pierde. Es el que sale a buscarla. Y no es el que sacrifica a la que se ha herido la pata, no la sacrifica, sino el que trata de recuperarla, tanto si se ha caído sola como si ha llegado un lobo y la ha metido la tarrascada, o un poco de las dos cosas. No es el que la sacrifica, es el que está dispuesto a sacrificarse por ellas. Mi buen pastor es el que estuvo dispuesto a entregar su vida por mí, por cada uno de nosotros, por cada uno de sus tercas y sucias ovejas, sencillamente porque nos ama. José María Martínez escribe que a los que confían en el Señor Dios no los deja en un callejón sin salida. Los valles feos y oscuros de sombra de muerte no son callejones sin salida, son atravesables. Cuando atraviese, son atravesables. Esos valles feos y oscuros no son nuestro hábitat ni natural ni definitivo, ni para esta vida y ni muchísimo menos para la que viene. Son atravesables. A corto, para terminar. En los dos últimos versículos que acabamos de leer, encontramos aún más motivos para estar agradecidos y para estar confiados en el Señor. Nuestro buen pastor no solamente es el que provee, no solo es el que está presente y no solo es el que protege, sino que además, y como ya sabemos y hemos apuntado, además es el que nos acoge y nos mima. Siglo XXI. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar confinados? Confinamiento. Qué importante se nos hace tener una casa donde confinarnos de forma segura por lo que hay fuera. Siglo X u XI antes de Cristo. Perseguido. También en tierras infectadas, pero en este caso por lobos y por enemigos. Qué importante era para David tener un sitio donde cobijarse de forma segura. Físicamente, David, igual que nosotros, era consciente de esta necesidad física. Espiritualmente, David, y espero que nosotros también, David era consciente de que espiritualmente también necesitaba refugio y nos expresa cómo ve que Dios le prepara un sitio y le prepara un banquete con todos los detalles, con vino sabroso, con aceite oloroso para evitar esos malos olores. Y con eso David nos expresa que se siente cuidado por Dios, mirando y apuntando al suelo y también mirando y apuntando al cielo. Al leer esto, para mí es inevitable mirar al cielo. No solo al suelo, sino también al cielo, donde finalmente y en verdadero reposo comeremos y beberemos en la plena presencia de Dios. Es inevitable no mirar, leyendo esto, al Evangelio, donde de alguna manera es en la cruz donde recibimos el privilegio de ser huéspedes de Dios en su casa y en la casa que está preparando para nosotros en el cielo, y también porque es en el Evangelio donde recibimos la invitación que tenemos que aceptar, pero donde recibimos la invitación al banquete del cielo. Por eso que David, siendo precruz, pudiera mirar así al cielo. Por un lado me anima al ver que el Señor y que Dios ha estado obrando desde siempre en la vida de las personas. Pero mirándome a mí mismo, que soy poscruz, a la vez me entristece por mi incapacidad para ver y a la vez produce un gozo sereno porque también Cristo murió por eso, por mi falta de ver. Ni las dificultades de un entorno hostil, ni estar en presencia de sus enemigos, ni a causa de todos los que le rodeaban, ni a causa de sí mismo. Nada le había impedido a David disfrutar desde ya del banquete espiritual, que es estar en la presencia de Dios. Un banquete de verdes pastos y de aguas tranquilas. ¡Qué diferencia! Y esta es la alternativa de vida que Dios ofrece en Cristo a un mundo y a una sociedad que espiritualmente ofrece poco más que campos secos y aguas bravas o embravecidas de forma radical y extrema. A diferencia de lo que se ofrece, campos secos y aguas embravecidas, Dios ofrece pastos verdes y aguas tranquilas. de vuelta al camino, de vuelta a la cañada, con los ojos en el cielo, pero con los pies en el suelo. David, en el versículo 6, dice: la bondad y el amor del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Tremendo, David, perseguido a muerte. Es la persona que se sabe amada y la que disfruta del amor de Dios en su vida. Esa es la persona que puede experimentar confianza y gratitud. Quizás por todo lo que acontece a nuestro alrededor, por lo que hemos podido vivir, por lo que hemos podido escuchar, por lo que nos han podido contar, quizás estamos poniendo casi exclusivamente la atención en lo que nos falta y nos olvidamos de agradecer de lo que tenemos y nunca hemos dejado de tener por gracia. Creo que nos olvidamos con la misma facilidad de las UCIs que ya están disponibles porque no hacen falta, como nos olvidamos del aire que respiramos ahora mismo porque sencillamente no nos hace falta. No, porque sencillamente no notamos que falte. No porque no nos hace falta, porque no notamos que falta, porque está ahí. Por eso nos olvidamos del aire, porque está ahí. Por eso con facilidad olvidamos que tenemos pastos que rumiar. Por eso con facilidad olvidamos que tenemos agua que beber y sitio para descansar. Y por eso con facilidad olvidamos que tenemos todo eso, porque tenemos a un buen pastor que nos provee de todo eso porque nos ama. Porque lo tenemos. Con la barriga llena, con las piernas descansadas, con la cabeza entretenida, qué fácil es olvidarse de Cristo. Durante este tiempo que nos está tocando vivir y cuando todo esto acabe, tanto durante el tiempo como cuando esto acabe, las personas creo que nos vamos a mover por un abanico de posibilidades que estará limitado por dos extremos. El de la queja crónica y corrosiva y el de la gratitud absoluta y honesta y sincera. Nos estaremos moviendo. ¿Somos capaces, seremos capaces de identificar la provisión de Dios en nuestra vida? ¿Nos paramos a diario en nuestro tiempo de oración, en nuestra vida de oración, a identificar cómo Dios nos provee en cada momento? ¿Somos capaces de identificar alimento, descanso, guía en su palabra? ¿Somos capaces de identificar ese tiempo de descanso para poder aprovecharlo? ¿Podemos identificar con nombre y con apellidos la presencia del Señor en nuestro tiempo de oración y en nuestra vida de oración? ¿Somos capaces de identificar la protección de Dios en eso? Identifico más callados de los que me gustaría, de los que estoy dispuesto a reconocer en público. ¿Somos capaces de ver el amor de Dios detrás de todo esto? ¿Vemos el amor de Dios detrás de la provisión que damos por hecha, de su presencia que damos por hecha, de su protección que damos por hecho? ¿Responde mi corazón con gratitud a todo esto? Porque si no responde mi corazón con gratitud a todo esto, una de dos, o no lo veo, o algo falla, y falla mucho en mi corazón. Me sumo al final de la predicación de Cintia de la semana pasada y me sumo también a su oración. Oremos porque podamos experimentar el cuidado y el amor del buen pastor. Oremos para que el Señor nos permita saber cuánto nos ama y que sea ese amor el que nos mueva a confiar y a estar agradecidos. A confiar y a estar agradecidos en un momento como en el que, salvando las distancias, atravesaba David, y es un momento en el que yo creo que la confianza y la gratitud no es la respuesta más natural que se puede esperar del corazón de una persona, pero que sí puede mover el Espíritu Santo cuando los ojos no solamente se fijan en mí, en los demás y en lo que me rodea, sino que de alguna manera también el Espíritu Santo hace que miren al cielo. Espero que el Señor nos mueva, mueva nuestro corazón en esta dirección. Y amén.
Oramos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar todos juntos con esta tecnología. Te pedimos que bendices esta semana, que podemos amarte más y a los demás y seguir apreciando más y más tu evangelio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, pues ya damos por finalizada la reunión de este domingo. No sé cómo lo habéis visto vosotros, desde aquí se ha visto bien. No hemos tenido problemas técnicos, no sé cómo es vuestra experiencia en casa. Pero bueno, estamos muy contentos de haberla tenido. Ahora